Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 29 de abril vamos a cerrar las transmisiones de este mes con un tema que ha estado presente, que ha sido parte importante y más bien un problema que ha estado desde el mes de marzo afectándonos en todo sentido. Me refiero a los efectos económicos del COVID y desde una perspectiva del impacto fiscal, es decir, el impacto en las finanzas públicas, porque sabemos que va a afectar la economía en general, pero también va a afectar a las finanzas del gobierno, y sabemos pues que el gobierno tiene el mandato constitucional precisamente de, en estos tiempos, en estas situaciones, precisamente debe pues mostrar un protagonismo más decisivo para superar estos problemas. Para tal efecto, hemos invitado al maestro Ricardo Castaneda, representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en El Salvador, para que hablemos precisamente sobre un análisis que ha hecho esa institución y así como eventualmente abordar en otra transmisión las recomendaciones puntuales que nos hace el ICEFI al respecto. Bienvenido, Ricardo. Gracias por acompañarnos otra vez.
Oh, muchas gracias a ustedes por el espacio y como siempre un placer y estoy a sus órdenes.
Muy bien. Ricardo, la primera pregunta es, ¿cuál es el panorama económico que se presentaba en El Salvador cuando irrumpe esta crisis del COVID-19? ¿Cuáles eran los síntomas?
Bueno, ya antes de que aparecieran los efectos del COVID-19, ya la situación económica en El Salvador ya no era nada buena, es decir, ya la salud de la economía no se encontraba bien. De hecho, si uno revisa las cifras, en el año 2019 se da un proceso de desaceleración de la economía, es decir, que sí seguíamos creciendo, pero a un ritmo inferior al que habíamos hecho en el año 2018. Las proyecciones para el año 2020, previo al COVID-19, era que la economía iba a crecer a una tasa de 2.5%. Recuerdo que cuando nosotros en el ICEFI analizábamos el proyecto de presupuesto para el año 2020, advertíamos que plantear una tasa de crecimiento de 2.5 para este año era realmente un escenario demasiado optimista, porque ya a nivel mundial también ya había habido un proceso de desaceleración económica, ¿no?, provocado por los conflictos políticos, por el Brexit, por una caída de los precios del petróleo. Ya habían aristas en los cuales la situación económica no estaba halagüeña. Y en términos concretos, en el caso de El Salvador, quizás vale la pena recordar,
¿cómo no?,
los niveles de pobreza eran bastante altos. 2 millones de personas vivían en situación de pobreza. 2.5 millones de personas en el año 2018 habían padecido de inseguridad alimentaria, es decir, ya sea que no habían comido o que no habían comido lo suficiente para poder tener unos niveles de nutrientes adecuados para poder seguir haciendo las actividades que se requieren, ¿no? Adicionalmente, los niveles de desigualdad en El Salvador seguían siendo grandes y nos encontrábamos con un sistema público en el cual los servicios básicos, como educación, como salud, eran realmente muy bajos en sus niveles de cobertura y calidad. Es decir, ya previo al COVID-19, ya la situación en el país era muy poco alentadora.
¿Cómo no? Ricardo, además ustedes hacen unas proyecciones de crecimiento para todos los países de la región, ¿verdad?, en el entendido que abarca desde Guatemala hasta Panamá, Centroamérica, ¿verdad? Ahora bien, ahí hay cuatro escenarios, pero quizás podría sintetizar cuál es el más optimista y el más pesimista para el caso de la economía salvadoreña. Y si hay alguna acotación que hacer con respecto a algún comparativa con respecto a otro país de América Central.
Sí, nosotros en el instituto hemos hecho unos escenarios porque creemos importante empezar a estimar cuáles pudieron ser los impactos del COVID-19. Reconocemos que realmente es muy difícil hacer proyecciones en estos momentos porque todo es muy cambiante, ¿no? Pero
Claro.
esto permite dar unas primeras luces, sobre todo al
Ah.
momento de adoptar decisiones.
Así es.
Básicamente nosotros hicimos cuatro escenarios. Uno era en el que hay una caída de un 33% del turismo. Un segundo escenario es si hay una caída del 20% de las remesas. Un tercer escenario es si cae un 20% de las exportaciones. Y un cuarto escenario es si toda la actividad económica se para por un mes. Y creo que ese es el escenario más cercano a lo que ha estado viviendo El Salvador. ¿Qué pasaría de ese cuarto escenario? Bueno, que la economía caería un 6.4%, pero quizás lo más preocupante es que se pudieran perder alrededor de 216 mil empleos. Es decir, Gerardo, que estamos
Sí.
quizás frente a una de las peores crisis económicas en la historia del país. A nivel internacional ya se ha señalado que por sus impactos, no por cómo fue, pero por sus impactos,
Claro.
esta crisis va a ser muy cercana a la Gran Depresión de 1929. Quizás vale la pena señalar que otros organismos también han hecho sus propias proyecciones, ¿verdad? Incluso el Banco Central de
Sí.
Reserva a finales de marzo decía que la economía de El Salvador iba a caer entre 2 y 4%. El Banco Mundial ha dicho que la economía de El Salvador va a caer un 4.3% y el Fondo Monetario
Y el
Internacional
fondo.
un 5.4%. Más allá de las diferencias entre los puntos, creo que hay algo importante destacar. Es
Muy
que
bien.
tanto nosotros como ICEFI, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, coincidimos en el que El Salvador va a ser el país más afectado de toda la región centroamericana por los impactos del COVID-19. Entonces, eso es muy importante que se tome en cuenta al momento de adoptar las decisiones que se requieran.
Muy bien, para comenzar, ¿verdad? Tenemos esa condición, Ricardo, que es coincidente, ¿verdad? En esos organismos y ustedes. Bueno, y hoy hace poco también, este día, el BID también hizo ya otra especie de estudio al respecto. Más adelante lo podríamos retomar. Pues bien, ahora, además, otra cosa interesante del trabajo de ustedes es que hay otras estimaciones y análisis que deben tomarse en cuenta para mejor dimensionar mejor los efectos del COVID-19. ¿Cuáles son esas otras aristas, Ricardo?
Sí, nosotros hemos dado un paso más y obviamente algo que nos interesaba saber era cómo esto iba a poder impactar tanto el déficit fiscal, el endeudamiento público, pero también cómo podría quedar la carga tributaria y el gasto público. Quizás vale la pena aquí recordar cómo estaba el escenario previo al COVID-19. En el caso de El Salvador, por ejemplo, en la parte de recaudación, el presupuesto aprobado planteaba que El Salvador iba a tener una carga tributaria de 18.2% del Producto Interno Bruto. Es decir, que por cada $100 que producimos, $18.20 lo íbamos a pagar en concepto de impuesto. Esto era menor a lo que El Salvador recaudó en el año 2019. Es decir, que ya en el proyecto de presupuesto se estaba alertando de que la recaudación para este año se iba a reducirse. Ahora, nosotros hemos hecho escenarios, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, ante un escenario en el cual la economía cae un 4%, que es básicamente el promedio tanto de lo que ha planteado el Banco Central de Reserva y los otros organismos internacionales? Ante ese escenario, la carga tributaria en El Salvador caería a 16.5%. Es
Casi pues.
decir, si es una caída sumamente fuerte implica que el Estado va a tener menos recursos para poder financiar el gasto que se requiere. Y algo muy importante, Gerardo, que en esta crisis es inédita porque se está colocando el tema económico, pero también el tema sanitario. Y por lo tanto, los estados ahorita tienen que destinar más recursos para poder asegurar que todas las personas, por ejemplo, tengan cobertura de salud. Entonces, ante un escenario en el cual tus ingresos caen, tú necesitas aumentar el gasto público porque además ha disminuido la inversión privada.
Claro.
Tienes que recurrir a endeudamiento. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de El Salvador? Bueno, es que El Salvador ya su situación fiscal era bastante crítica previo al COVID-19. Recordemos que los niveles de deuda pública del sector público no financiero cerraron en 2019 casi con el 72% del PIB. Es decir, que por cada $100 que producíamos, 72 dólares ya los debían. Adicionalmente, la partida presupuestaria más grande para el 2020 es el servicio de la deuda, que representa una quinta parte del presupuesto. Es decir, por ejemplo, para este año íbamos a destinar más para pagar la deuda que lo que destinábamos para educación o para salud. Ahora, en este momento, frente a una situación en la cual tú no cuentas con los recursos, el Estado lo que ha adoptado es a endeudarse. El endeudamiento, lo hemos señalado en otras ocasiones, no es malo.
Sí,
siempre
sí.
Y cuando tú lo utilices de manera adecuada. Pero ¿qué es lo que ha pasado en El Salvador? Si uno sigue la lógica de las cosas bien hechas, tú primero lo que elaboras es un plan. Estableces las medidas, estableces el costo de esas medidas, identificas si con los actuales recursos cuánto te alcanza a cubrir y de ahí dices, bueno, no me alcanza y entonces voy a salir a endeudarme. En el caso de El Salvador, lo que hizo fue salir y pedir una autorización del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que se le autorizara $2,000 millones de deuda, pero no se sabía en qué se iba a gastar y tampoco se tiene un plan, ¿no? Y entonces esto ha tenido algunas implicaciones. ¿Cuáles han sido implicaciones?
¿Cómo no?
Bueno, que El Salvador se había planteado que de esos $2,000 millones iba a salir a colocar bonos a los mercados internacionales. Pero cuando se supo la noticia de que El Salvador iba a emitir $2,000 millones, pero adicionalmente luego se incrementó la solicitud a $5,000 millones por parte del Ejecutivo, en los mercados internacionales los precios de los bonos cayeron y entonces el nivel de riesgo de El Salvador ha aumentado y ahorita nos enfrentamos a una disyuntiva. Y es que si salimos a colocar bonos en los mercados internacionales, se corre riesgo, por un lado, de que nadie te quiera comprar esos bonos, porque es mucho riesgo. O el otro es que sí te los vayan a comprar, pero a una tasa de interés altísima. Y entonces eso es sumamente grave porque tú estarías hipotecando los presupuestos de los próximos años que van a ser claves para recuperarte de la crisis, ¿no? Entonces aquí estamos en un círculo vicioso sumamente sí, peligroso y es muy importante señalarlo. Ahora, ¿cuáles son nuestras estimaciones del déficit?
A eso el íbamos, Ricardo. Justamente te iba a preguntar que cuáles son el impacto en términos de las finanzas públicas de esta cuestión, de todo este, ¿verdad?, efectos primarios o que se tienen sobre la economía. ¿Cómo afecta a las finanzas públicas? Dale.
Fíjate que nosotros, antes del COVID-19, el gobierno central iba a tener un déficit de 1.9%, incluyendo pensiones, y si agregábamos el sector público no financiero, iba a ser de 3.2%. Entonces, de acuerdo a nuestras estimaciones, el déficit fiscal este año pudiera cerrar para El Salvador en 13.1%.
Uy, ese coeficiente sí suena ya un tanto preocupante.
Altísimo, es altísimo. Significa que la brecha entre ingresos y gastos es altísima. En la era democrática, El Salvador nunca ha tenido un déficit fiscal tan alto, ni incluso cuando fue la los efectos de la crisis económica internacional, El Salvador no llegó a tener un déficit tan alto. Entonces, esto te muestra que realmente la situación es bastante preocupante. Y en el caso de la deuda pública, nosotros estimamos que pueda llegar alrededor del 87% del Producto Interno Bruto al cierre de 2020. Es decir, que por cada 100 dólares, 87 dólares, por cada 100 dólares que producimos entre todas y todos, 87 dólares ya los debemos. Ahora, esto, Gerardo, es muy importante acotarlo, que estas estimaciones solo incluyen los 2.000 millones que ya fueron aprobados. Pero en la Asamblea Legislativa hay otra solicitud que presentó la semana pasada el gobierno de 1.000 millones más. Es decir, si se llegaran a aprobar esos 1.000 millones más los otros 2.000 millones que ya se había planteado anteriormente y se le aprobara el gobierno esos 5.000 millones, El Salvador pudiera cerrar este año con una deuda de 100% del PIB o más. Es decir, que de 100 dólares que produciríamos, ya todo lo deberíamos.
Totalmente absorbido.
Sí, y esto es bien preocupante porque hay que decir algo. Sí. Todavía no hemos visto los efectos económicos. Es decir, estamos estimando, pero no los estamos viviendo. Y entonces yo he señalado que lo que nos vamos a enfrentar no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón. Y El Salvador, ya desde el punto de partida, ya estamos en una situación muy crítica y por lo tanto es muy importante corregir algunos aspectos. Podemos hablar también más adelante de dónde se están obteniendo estos préstamos y cuáles pudieran ser algunos efectos que se pueden tener en el país en los próximos años.
Muy bien, Ricardo. Entonces tenemos doble impacto negativo. Por el lado de la captación de recursos, ¿verdad?, una disminución de la carga tributaria, y por el otro, un aumento en el peso de la deuda, ¿verdad?, que está casi absorbiendo, representa, ¿verdad?, casi el total del nivel del Producto Interno Bruto. ¿Qué otra cuestión podría destacarse en cuanto a las finanzas públicas, aparte de estas dos variables?
Bueno, que los niveles de sostenibilidad de la deuda de El Salvador ya antes de la crisis ya los habíamos sobrepasado y ahora es más evidente. Por ejemplo, en el tema del ratio deuda-PIB, generalmente los organismos internacionales recomiendan para países como El Salvador que sea de 40%.
Sí, sí.
En el caso de El Salvador estaríamos casi duplicando ese porcentaje, pero hay otro indicador que también se suele utilizar, que es el saldo de la deuda pública como porcentaje de la carga tributaria. El valor crítico que se recomienda es de 2.5, y en el caso de El Salvador, este año pudiera cerrar en 5 puntos, es decir, que estaríamos duplicando también el ratio de este valor crítico de la deuda. Acá es muy importante señalar que de estos 2.000 millones de dólares que le han sido aprobados por la Asamblea Legislativa de El Salvador, no todos los ha conseguido. ¿Cuáles son los montos que ya ha conseguido? Sí. Bueno, unos son 42 millones que provienen de un préstamo que El Salvador ya había negociado con anterioridad con la cooperación japonesa. Y este era un préstamo que El Salvador iba a utilizar en caso de desastres. Y entonces ahora, ante una situación tan crítica, se activó y ya tuvimos el desembolso de los 42 millones. ¿Qué más hemos tenido? Con el Fondo Monetario Internacional se logró una negociación y se obtuvieron 389 millones de dólares. Aquí también me quisiera detener un ratito, porque posiblemente más adelante lo dejemos. Es que estos 389 millones vienen sin condiciones, porque se ha hablado mucho de que el Fondo Monetario Internacional, entonces El Salvador estaría condicionado. No, este desembolso lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional y quien se ha comprometido es el Estado salvadoreño. Luego podemos hablar de qué pudiera implicar ese compromiso. ¿De dónde más ha obtenido otros recursos el Estado? Fíjate que 426.2 millones los ha obtenido a través de lo que conocemos como LETES, las letras de tesorería. Esta es una deuda de corto plazo que se tiene que pagar a menos de un año, y aquí hay algo que puede ser muy preocupante. ¿Por qué? Porque quienes compraron estas letes son bancos privados que están en El Salvador. Y para que los bancos privados pudieran comprar estas letes, lo que se hizo fue que el Banco Central de Reserva autorizara que hubiera una disminución en la reserva de liquidez de los bancos. Esto es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque El Salvador es una economía dolarizada. Y entonces se puede haber un problema de liquidez porque van a caer las remesas, van a caer las exportaciones, que es de donde tú obtienes las divisas.
Claro.
Y adicionalmente, para el tema de la deuda, se estaría sacando de los mismos recursos que tenemos ahorita. Entonces, es algo que no se ha hablado mucho, pero que en el mediano plazo, si estos problemas siguen manteniéndose, corre en riesgo la propia dolarización del país. Adicionalmente, El Salvador también la semana pasada emitió 275 millones en CETES. Este es otro mecanismo de deuda, que es deuda de corto plazo, que este no está tan regulado como el tema de los letes, porque la idea era que estos certificados tributarios se coloquen para devoluciones de impuestos, particularmente para la devolución de IVA exportadores. Pero en los últimos años se ha estado utilizando también como otro mecanismo de deuda. En conjunto, a El Salvador todavía le hace falta, de esos 2.000 millones, obtener 900 millones de dólares. Y aquí va a ser un punto crítico, porque te decía que si no se logran los recursos con los organismos internacionales y El Salvador sale a colocar a los mercados internacionales, se corre riesgo de la tasa de interés o que nadie lo compre. Y si nadie lo compra, el mensaje sería que los mercados se han cerrado para El Salvador, lo cual sería muy peligroso.
Sí, el riesgo es enorme, Ricardo, si se da esa situación. Entonces está pendiente esos 900, ¿verdad?, para completar el paquete de los 3.000, ¿verdad?, que eran los 2.000 iniciales y los 1.000 que autorizaron más recientemente. Bien, Ricardo, estamos llegando a la final de la primera parte de nuestro programa. Vamos a regresar a Preserve la Red Escucha. En unos minutos van a oír algunos avisos importantes. Muchas gracias por su atención. Regresamos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.